Señor y Dios nuestro, gracias te damos por la vida que nos das, por el privilegio de seguir en carrera. Nos permites disfrutar de esta tu creación, pero no solamente nos otorgas la vida natural, sino nos has dado la vida espiritual, esa vida eterna, la cual es conocerte a ti y a Jesucristo a quien nos has enviado. Gracias, Señor, por haber contemplado nuestra debilidad, nuestro estado caído y habernos enviado a Jesucristo para nuestra redención eterna. Padre, nuestra súplica es poderte ser ofrendas agradables a ti, llevando adelante una vida conforme a tu sana voluntad. Queremos transitar por tu camino, por ese camino de santidad. Queremos llevar adelante vidas por el poder del Espíritu Santo santificadas, vidas limpias, vidas que te complacen, Señor. Guíanos en todo. Ten a bien, Señor, alumbrar nuestra mente, renovarnos con tu verdad. Tu Espíritu hoy nos dirija. Líbranos de interpretaciones incorrectas de tus sagradas escrituras, de pensamientos propios, personales que no edifican. Señor, como tú lo prometiste, esa palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que actúe, opere, produzca en cada uno de nosotros. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vives tú una vida agradable a tu Señor? ¿Te conduces por el único camino dispuesto por Dios? El camino de santidad. ¿Tomas su palabra como lo que es voz de mando? ¿Estás tú consciente que un día, cuando Él lo determine, te presentarás delante de tu Señor y Salvador? Hermanos, hay gozo en nuestro corazón por volver a encontrarnos, con el fin de seguir escudriñando esta hermosa carta de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, carta que proviene de parte de Dios a través de siervos, Pablo, Silas y Timoteo, pero que es palabra de Dios, no palabra de hombres, palabra de Dios que actúa con poder y fue dirigida a una región particular, la región de los hermanos en Tesalónica dentro de Macedonia. Hemos visto que esta es una genuina iglesia. Hay referencias en los tres capítulos que ya hemos cubierto de esta verdadera iglesia del Señor, que fue formada a través del ministerio de estos hermanos que estuvieron por tres jornadas sabáticas, o sea, tres semanas en aquella región, y la verdad halló cabida en los corazones de estas personas y están creciendo en su fe, están siendo formados por el Señor, pero los hermanos Pablo, Silas y Timoteo tienen que escribir para corregir, para guiar, para seguir formando a los discípulos. Y nosotros estamos incluidos. Esta carta otorga a los que se acercan a ella con humildad, gracia y paz de parte de Dios. ¿Y qué hace? Nos transforma. Porque la palabra de Dios no es palabra muerta, no es palabra débil, es palabra de poder. Poder transformador. En el capítulo anterior, capítulo 3 de esta carta, estuvimos viendo algo. El deseo ferviente de los hijos de Dios unos para con los otros. Y nos habíamos planteado esta interrogante. ¿Deseas tú estar con tus hermanos y tus hermanas? ¿Deseas tú contemplar, participar de la asamblea de los santos, ministrar y ser ministrado de la gracia de Dios? Pues no hay duda que los verdaderos hijos de Dios se desean unos a otros. ¿Y esto proviene de quién? Alguno dirá, esa palabra a mí me suena conocida. Sí, es más probable que te suene conocida del relato del Evangelio de Lucas, la cena final. ¿Qué le dijo Jesús a sus seguidores, sus discípulos amados? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? O sea, ¿cuánto he deseado participar con ustedes? Este deseo unos por los otros no es un invento nuestro proviene del mismo Dios que nos llama. Es una obra del Espíritu. A los que nos une, hay un deseo de unos para con los otros. Asistirnos, consolarnos, disciplinarnos unos a otros en la verdad, animarnos, levantarnos, amarnos, tratarnos unos a otros. Y cuando no está este deseo, algo no está funcionando correctamente, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí en Tesalónica se manifiesta este deseo de Pablo en ver a los hermanos, aunque estaba siendo impedido por el estorbador, por el adversario, pero sabía que por la gracia de Dios en algún momento iba a retornar allí. Y de los hermanos de Tesalónica había un deseo ferviente de ver a Pablo. ¿Y qué pasó? Cuando Pablo oyó que en Tesalónica le deseaban, le querían ver, el corazón de Pablo fue consolado en medio de las tribulaciones. Por ende, decíamos en el encuentro anterior, estamos afirmando, no minimices, nunca minimices lo que Dios puede hacer con tu vida en favor de tu hermano o tu hermana. No pienses, bueno, un mensaje, ¿a quién le interesa si yo digo, si llamo, si me presento a un hermano? ¿Es irrelevante? No, no es irrelevante lo que Dios puede hacer contigo. Dios muestra de su gloria en cada envase y consuela a su pueblo a través de su mismo pueblo. Por ende, un mensaje, un momento, un abrazo, una palabra de verdad, que el Espíritu te esté guiando, no la retengas, pues Dios la puede utilizar en bendecir a tu hermano o a tu hermana. No seamos escasos en el amor. Hoy el Espíritu Santo nos va a estar hablando de ello, entre otras cosas. ¿Y cómo culminó el encuentro anterior? Con la indicación apostólica de abundar y crecer en amor unos para con los otros. ¿Por qué? Porque Tesalónica será presentada delante de Dios en el retorno del Señor. Así culmina el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, versículos 12 y 13. Amarnos unos a otros porque seremos presentados delante de Dios cuando el Señor retorne. Y hoy, si Dios lo permite, estaremos cubriendo el capítulo 4 en los primeros 12 versículos. ¿Con qué fin? Prepararnos para el encuentro del Señor. ¿Cómo he de prepararme para encontrarme con mi Señor? Los primeros 12 versículos del capítulo 4 nos van a ayudar a una preparación digna. Damos lectura de la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12, dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, los primeros 12 versículos. ¿Cómo comienza en el versículo 1? con una palabra que su traducción literal es finalmente. Reina Valera lo manifiesta por lo demás. Conclusión. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber que esto está unido al capítulo 3. ¿Y cómo finalizó el capítulo 3? Crezcamos en amor porque seremos presentados delante de Dios y la manera que tiene que ser es irreprensible en la venida del Señor con todos sus santos. Por ende, el capítulo 4 tiene como fin presentarnos irreprensibles delante de Dios en la venida del Señor, de la cual nos va a hablar Pablo en el siguiente encuentro. Esa venida, esa esperanza bienaventurada, esa gloria que tenemos de encontrarnos con nuestro Señor. Pero antes de encontrarnos, debemos de ser preparados. Y esta es la manera digna. Por eso, finalmente, así comienza. Finalmente, entonces, hermanos, les imploramos, le estamos leyendo de una manera un poco más literal, les imploramos y exhortamos en el Señor Jesús que tal como habéis recibido de nosotros, ¿qué manera es necesario que caminéis y complazcáis a Dios tal como incluso camináis hacia abundéis más? Vamos a intentar comprender qué nos está enseñando Pablo, Silas y Timoteo. Lo primero que hacen es suplicar. Suplican. Eso nos habla de que esto es importante. Un apóstol no le suplica a los discípulos porque sí. Suplica porque hay un tema de importancia. Pablo suplica y además de suplicar, exhorta. Que es una función que él tiene como servidor del Señor y como apóstol de Jesucristo. Suplica y exhorta con una preposición en el Señor. ¿Saben qué significa? Jesucristo suplica y exhorta a través de Pablo. Este no es un invento de Pablo lo que vendrá. Es el Señor a través de Pablo. Esta es una súplica y exhortación en el Señor. Por ende, hoy Jesús nos va a estar pidiendo y exhortando a nosotros algo y el tema que vendrá es de gran importancia. ¿Qué suplica? Que de la manera que aprendisteis, recibisteis de nosotros los apóstoles cuando estuvieron esas 3 semanas, cómo conviene o cómo es necesario, digno, conduciros, caminar, vivir. Hermanos, hay una manera de vivir la vida en Cristo, una manera de conducirse, una manera de caminar. ¿Por qué? Porque estamos en un camino. Hemos sido llamados a transitar un camino. ¿Recuerdan? Libro del profeta Isaías, capítulo número 35, ¿qué nos enseña el Señor? A levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Esto lo cita el autor de Hebreos en su libro en el capítulo 12. ¿Y qué nos llama? Nos llama a transitar por el camino de santidad. Ese camino que se va a manifestar en su gloria cuando el Señor retorne, que se va a expresar en plenitud, pero que hoy transitamos por los ojos de la fe. Hay un camino, y ese camino es Jesús. Un camino con parámetros establecidos, su palabra, su consejo. Un camino no para contemplar, un camino para andar. Estamos llamados a andar. ¿Somos salvos por cómo andamos? No. Somos salvos por la obra de Jesucristo a nuestro favor. Pero al recibir esa obra, empezamos a andar. El que es salvo por gracia, anda en el camino. El que es salvo por gracia, vive el camino. El que es salvo por gracia, transita por la fe. Y a esto se nos está indicando. Hay una súplica. Les suplicamos, les exhortamos, que de la manera que aprendiste de nosotros, Pablo, Silas y Timoteo fueron ejemplo de cómo vivir. Esa manera que ustedes aprendieron de cómo vivir, cómo andar, cómo caminar, son términos intercambiables con conducirse. ¿Y qué más? Y agradar o complacer a Dios. Así sobreabunden, se multipliquen. Hay una vida que a Dios le agrada. la vida de ese camino establecido por Dios, el camino de santidad, el camino de Cristo, Cristo mismo, su vida. Las otras vidas, fuera de eso, a Dios no le complacen. Las otras maneras o estilos de vida no le complacen a Dios. Hermanos, Dios no ha determinado, no ha establecido que el ser humano, con su real saber y entender, procure agradar a Dios como el ser humano quiere. Dios no ha dejado a el libre entendimiento del ser humano en cómo agradar a Dios. Dios se agrada en una manera, la manera de su Hijo Jesucristo, su camino, su verdad. De esa manera Dios se complace y lo reiteró, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Hijo glorificó al Padre en todo. La vida del Hijo complace al Padre. Los que quieran complacer a Dios el Padre, ¿qué tenemos que hacer? Imitar al Hijo. No procurar una vida extra, una vida nuestra en nuestros pensamientos, intentarlo agradar a Dios con nuevas formas o fórmulas. Es incorrecto. Dios se complace en la vida de Jesucristo y esa vida se encuentra en su consejo, en su palabra. Esa vida debemos procurar abundar más y más. Versículo número 2. Pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esto ustedes ya lo han sabido, ya lo oyeron. Cuando estuvieron Pablo, Silas y Timoteo, ya les dimos mandatos por el Señor. Por ende, ¿qué nos da a entender? Hay una carencia en Tesalónica. Si Pablo va a reiterar algo que ya enseñó cuando estuvo en Tesalónica, es que tienen por el Espíritu Santo alerta de que hay una carencia en Tesalónica, algo debe ser corregido. Ya se los enseñamos, se los vamos a reiterar y ya veremos de qué se trata todo esto. Ustedes han sabido, es un tiempo perfecto, ¿qué mandatos os dimos a través del Señor Jesús? Por ende, Jesús les mandó a ustedes a través de nosotros, los vasos comunicantes. Pero el mandato es de Jesús. 3. Clave. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Porque este es el deseo de Dios, su voluntad. La purificación vuestra, que os abstengáis o separéis de porneia o lo que se traduce fornicación. Dios tiene voluntad para con los que llama y adopta como sus hijos. Dios tiene una voluntad que transiten su camino, que se conduzcan, que vivan de la manera que Él quiere. ¿Y cuál es esa manera? Es una manera santa o pura. Es una manera pura, santa. Esta es la voluntad de Dios, vuestra pureza. Vuestra pureza. Una vida distinta a la del mundo. Una vida apartada de las prácticas desviadas del mundo. Dios nos ha llamado a una vida distinta. Vivíamos inmersos en el mal. Cristo vino a redimirnos de la esclavitud del pecado y a presentarnos delante de Dios agradables. Recuerden, el contexto de este es cómo prepararnos para ser irreprensibles delante de Dios, por obra misma del Espíritu Santo, no fuerza nuestra. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es con una vida pura. Una vida que se abstiene de porneia. Y la palabra porneia tiene la idea de vender, entregar o rendir la pureza. Esta porneia o esta fornicación tiene la idea de cuando el ser humano rinde, entrega su pureza. La pureza que Dios nos dio, esa pureza ¿de qué? Pureza en el apartado sexual. Dios estableció desde el inicio, al crear al ser humano, ¿qué estableció? La unión única, escúchese bien, la unión única, permitida y bendecida por Dios de un hombre con una mujer que se unen de una vez y para siempre en santo matrimonio. Esa unión Dios la bendice, la permite y ¿saben qué más? A los esposos y esposas es un mandamiento. Dios manda que los esposos y las esposas se unan íntimamente en una relación íntima. Fuera de esa unión íntima, todo lo demás es impuro para Dios y no es permitido por Dios ni recibe bendición de Dios. Todas las uniones que alguien puede imaginarse fuera de un esposo con su esposa son ofensivas a Dios. Y cuando caemos en esto, ¿estamos qué? Vendiendo, rindiendo, entregando nuestra pureza. Estamos tomando en poco lo que Dios valora. ¿Recuerdan que citamos a Isaías en el capítulo 35? Respecto del camino de santidad. Ese capítulo 35, ¿saben quién lo cita? Dijimos, el autor de Hebreos en su libro, en el capítulo 12. Dice así el autor de Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué? Verá al Señor. Porque los de limpio corazón verán al Señor, aquellos que son santificados por el mismo Dios. ¿Y cómo sigue? Exhorta a que, ¿qué? Estemos atentos, velemos, no sea que haya en medio de vosotros algún fornicario o profano, como quien, como Esaú. ¿Que qué hizo Esaú, el mellizo de Jacob? Vendió su primogenitura por una comida. ¿Qué relación espiritual podemos hacer en esto? Esaú tuvo en poco lo que para Dios era importante. La primogenitura para Dios era relevante, no era algo secundario. A Esaú no le importó en lo más mínimo y la vendió a su hermano Jacob, Israel, por un plato de comida. Y alguien dice, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Así nos comportamos los seres humanos con lo que para Dios es importante. Dios dice que es importante la pureza sexual. ¿Saben qué hacemos nosotros? La vendemos por menos de un plato de comida. Nuestros pensamientos y nuestros cuerpos los utilizamos de una manera incorrecta a diario. Nadie puede en su sano juicio hoy venir y decirnos y convencernos a nosotros que el mundo es un mundo puro en el área sexual. Mentira. Vivimos en días donde la impureza está en todo ámbito. Lo que Dios valora, nosotros sus criaturas lo tenemos en poca estima. Mal utilizamos nuestros cuerpos, los usamos como si estuviésemos practicando deporte, así nos movemos en el área sexual. Perdonen estas expresiones para las vidas piadosas, pero es un tema que debemos de tratar. Está nuestra mente, está mal formada y conforme nuestra mente mal formada, nuestra conducta es errática. Pero la voluntad de Dios no es eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Nuestra santificación, nuestra pureza. Que nos abstengamos, nos apartemos de porneia, de toda inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Todo acto sexual pensado o actuado fuera del matrimonio. Solo hay permiso de práctica sexual de parte de Dios y hay bendición de un esposo con su esposa. Fuera de eso, todo ofende a Dios. Es fácil de definirlo, no hay que errarle mucho. Todo ofende. Y no olvidemos lo que dijo nuestro Señor. El cielo y la tierra, magnífico, ¿verdad? ¿Nos maravillamos? ¿Qué va a pasar? Pasa, tiene caducidad. ¿Saben qué no pasa? Esta palabra de Dios. Hay algunos individuos, algunos incluso profesan fe en Jesucristo, supuestamente, que dicen que en el presente hay nuevos permisos de Dios. Mentira. El que diga eso le va a ir a rendir cuenta un día a Dios. Dios ha establecido cómo debemos conducirnos y agradarle. Su gracia va a operar y nos va a ayudar a vivir la vida que Él quiere en nuestras múltiples carencias y debilidades. Pero aquel que se levante a decir, hay nuevos permisos de Dios para nuevos tipos de uniones, Dios ahora ya no le interesa tanto eso del matrimonio, un hombre y una mujer, ahora hay nuevos permisos, puede ser quien quiera ser, hacer lo que quieras hacer, sé libre, Cristo te liberó. Mentira. Mentira del mismo pozo del abismo queriendo destruir nuestras almas. Nuestro Padre que es santo, el camino al que nos llama es Santo. El Espíritu que nos dio que es santo. ¿Y qué quiere este Dios santo? Nuestra santificación. Que nos abstengamos, que dejemos ir y no volver a tomar la inmoralidad, la impureza. Versículo número 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Queremos hacer una pequeña aclaración en el versículo 4. El texto literal dice así, lo leemos. Que sepa cada uno de vosotros el propio vaso de sí mismo controlar en pureza y en honor o dignidad. ¿Por qué creemos que una traducción literal en este versículo aplica de una mejor manera? Porque en Reina Valera tradujeron vaso como esposa, que es verdad que la palabra vaso se utiliza en otros contextos como esposa. Pero ¿saben qué? Si nos quedamos solo con esposa, este consejo aplicaría solamente a los que están en matrimonio. Y el resto de los que no están en matrimonio podrían pensar, bueno, para mí no hay mandamiento del Señor, puedo hacer lo que entiendo conveniente. Incorrecto. La palabra vaso hace referencia a la esposa, sí, pero al propio cuerpo del discípulo. Que cada uno de vosotros sepa cómo controlar, dominar su propio vaso, o sea, su propio cuerpo. Los que no están casados, mismo consejo de los que están casados. El que está casado tiene que ser fiel a su esposa siempre, no hay espacio nunca para la infidelidad, la impureza. Y el que no está casado tiene que ser fiel ¿a quién? Al Señor que le llamó. Tiene que dominar su cuerpo. No hay un permiso de tú estás solo, une tu cuerpo con el que quieras porque no tienes compromiso. Por eso es importante ver esta palabra como parafraseamos y decimos, leemos literal, que sepa cada uno de vosotros el propio vaso o su propio cuerpo de sí mismo controlar en pureza, en dignidad y en honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No en deseos impuros, como quienes los gentiles en este caso, los que están fuera del pacto eterno. Los que están fuera del pacto eterno desconocen, ignoran acerca de Dios. ¿Y qué ignoran de Dios? Sus atributos. ¿Cuál es el atributo que se reitera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y se reitera en una misma instancia tres veces? La santidad. ¿Recuerdan las criaturas angelicales, los querubines que dicen? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, aquel que ha creado los cielos y la tierra. Dios es santo. El que está fuera del pacto de Dios ignora la santidad de Dios. ¿Y cómo manifiesta esa ignorancia? En pasiones, en la pasión carnal. Pero a nosotros no se nos llamó a estar fuera del pacto. Se nos introdujo en el pacto con este Dios santo. Si conocemos que nuestro Padre es santo, ¿tal el Padre qué? Tal los hijos. Nuestro Padre santo se agrada en la santidad. Quiere que nosotros seamos santos. El Padre es santo, el Hijo es santo, el camino al que se nos llama santo y el Espíritu es santo. Los hijos somos llamados a la santificación. ¿Somos santificados de una vez y para siempre posicionalmente? Ciertamente sí. ¿Pero hay santidad presente? Ciertamente sí. Escrito está. Sed santos como que, como yo soy santo. Es una acción presente. No es algo posicional solamente. Es posicional en la obra de Cristo, pero se manifiesta por su gracia en nosotros en el presente. Los que están fuera del pacto de Dios ignoran quién es Dios y por eso tienen una vida de impureza. Pero en Tesalónica eso ya no puede seguir pasando. Tesalónica, eso era parte de tu pasado, no más del presente. Dios no quiere que sigas así. Y esto que es para Tesalónica es para nosotros. Esta es palabra para nosotros. Empezando por este hermano que habla, siguiendo por los que escuchan. No hay un hermano, una hermana que diga, esto para mí no es, yo estoy por fuera de este consejo. No, es para todos. No en pasiones desordenadas, como los gentiles que ignoran acerca de Dios y de su santidad. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí hay algo importante. Ciertamente, si un esposo engaña a su esposa en inmoralidad, está agraviando, está transgrediendo. Pero creemos que aquí también Pablo está citando que en nuestra inmoralidad sexual, que todo el cuerpo se afecta. Por eso habla de este agraviar a su hermano, transgredir a su hermano. ¿Por qué? Porque somos miembros unidos unos a otros. Si este hermano que habla hoy decide tener en poco este consejo y rendirse a la inmoralidad y hacer lo que no conviene, le va a afectar tarde o temprano a mis hermanos y a mis hermanas. El testimonio de Dios, el espíritu, se va a ver afectado en medio del rebaño. Por ende, este no es un tema personal de alguien decir, esto es un tema mío y yo con mi cuerpo hago lo que quiero. No, mi hermano, mi hermana. Tu cuerpo ya no es tuyo. Fue redimido para el Señor y es templo del Espíritu Santo. Y tú no eres solo, sino que estás unido a un cuerpo espiritual que es hombres, mujeres, niños y niñas, ancianos, grandes y pequeños, el pueblo de Dios. Cuando decidimos rendirnos a la inmoralidad sexual, todo el cuerpo de Dios se afecta. Por eso Pablo dice, nadie agravie, nadie transgreda a su hermano en esto. Y aquí viene una advertencia incluso solemne. ¿Cómo sigue? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. El Señor es el vengador de esto. ¿Qué dice Hebreos en el libro, pero en el capítulo 13, ¿se acuerdan? Honroso sean todos la habitación, la cama matrimonial, pero a los fornicarios y adúlteros los va a juzgar Dios. El Señor es vengador, castigador de la inmoralidad. Los inmorales no heredarán el reino de Dios. No podemos pretender agradar a Dios practicando la inmoralidad, practicando ningún pecado. Podemos pretender agradar a Dios. ¿Cómo seremos presentados irreprensibles ante su presencia? En santificación, no en inmoralidad. Este es un consejo solemne. Debe estar arraigado en nuestros corazones. Debemos de ministrarnos esta palabra unos a otros. Y permítanos esta pequeña opinión a modo de lo que se vive en nuestros días. Alguien dirá, nuestros días no son peores que los de antaño, porque en los días de Noé era todo aberrante, por eso Dios juzgó, en los días de Lot era todo aberrante, en los días de Corinto era todo aberrante. Sí, en esos días había inmoralidad de todo tipo, color y tamaño. ¿Saben cuál es la diferencia de nuestros días con ellos? Hoy tienes todo eso en la palma de tu mano. Esa es la diferencia. En todas las pantallas que existen tú tienes todo eso que antes no existía. Hoy la inmoralidad ingresa en todos los objetos tecnológicos que nosotros tenemos, que nos rodean. Nos llega por nuestros oídos, por nuestra vista. Todo lo que nos rodea constantemente nos induce a la inmoralidad. Vivimos en un mundo que no conoce a Dios, que no respete a Dios y que la inmoralidad es moneda corriente. Hoy es de fácil acceso caer en inmoralidad. No hay que trasladarse a ningún lado. En las pantallas que tenemos, tenemos un acceso libre a la inmoralidad. Por ende, tenemos que asistirnos unos a otros en la pureza, tenemos que alentarnos, tenemos que velar unos por otros en oración. Porque el Señor viene y el Señor es juez de estas cosas. Y no nos llamó a la impureza. Es lo que va a decir Pablo en el versículo 7, y a él vamos, dice así. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha invitado Dios a la impureza, sino a pureza. Dios llamó a salvación a través de Cristo Jesús y te salva si crees en Él de una vez y para siempre. Pero esa salvación implica en el presente tu santificación. Es parte de esa salvación. Vida pura. Dios es celoso de su posesión. Dios te ha adquirido por la sangre del Cordero inmolado a tu favor. Ahora le perteneces al Dios vivo y ese Dios que lo dio todo por ti no te va a entregar a las inmundicias para que tú hagas lo que quieras. Es celoso de ti y te va a proteger, te va a preservar y te va a disciplinar si estás en un camino incorrecto. Pero ¿qué dice la palabra? Hoy estamos, nuevamente, estamos utilizando pasajes paralelos, proclamándolos Isaías 35, recuerden, Hebreos capítulo 12, ¿qué dice la escritura? Levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Porque aquí algún hermano estará escuchando y dirá, hermano, si tú supieras en lo que he estado haciendo, lo que he visto, lo que he hecho, lo que he practicado, bueno, hoy estás escuchando la palabra, hoy es el día de volvernos al Señor, hoy es el día de confesión, de arrepentimiento y de búsqueda de su poder, y Él, al que genuinamente se vuelve en honestidad, ¿qué hace? No desecha. La sangre de Jesucristo sigue estando vigente, ¿para qué? Limpiarnos y purificarnos. El tema es si tú estás escuchando este consejo y lo estás aceptando y te estás poniendo de acuerdo con Dios, o estás buscando lo que hacen la mayoría cuando hablamos de este tema: excusa. No, pero esto. No, pero aquello. No, pero que ahora en estos días. Bueno, si tú estás convencido de excusarte, no vas a encontrar mucha gracia de parte de Dios. Más bien, te vas a hallar en incertidumbre. El que encubre su pecado, que dice la Escritura, no va a prosperar. Pero la Escritura misma dice esto: el que lo confiesa y se aparta, tiene de parte de Dios, ¿qué? Misericordia. Vuélvete a Dios, su compasión, su misericordia está vigente. No nos ha llamado, no nos ha invitado Dios en su salvación a la impureza, sino a santificación, que significa pureza. Así que, por lo cual, versículo 8, el que desecha, el que menosprecia esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Consecuentemente, el que desestimando, y es una actitud continua, porque el que está en práctica de inmoralidad continuamente está desestimando, no una vez, continuamente desestima. El que desestimando esto, no a hombre desestima, sino a Dios, que también dándonos el Espíritu Santo. Dios, tres veces santo. Su camino, el cual es Cristo, santo. El Espíritu con que nos selló es santo. No puede haber otra conclusión de qué quiere de nosotros. Nuestra santidad, nuestra pureza. Y aquel que rechace este consejo, no va a estar rechazando al apóstol Pablo, menos que menos a estos hermanos que hoy hablan, los cuales nadie son y pronto pasan. ¿Saben a quién está desechando el que rechaza este consejo? Aquel que otorgó el Espíritu. Y piensa, si tú rechazas la voz del Espíritu, ¿el Espíritu qué? Se contrista. ¿El Espíritu qué? Se apaga. Si el Espíritu se apaga en ti, ¿sabe qué? No vas a poder complacer a Dios, no vas a poder bendecir a ningún prójimo. Sin el obrar, sin la unción poderosa del Espíritu, tú no puedes hacer nada concerniente al reino. No pienses que yo ya me conozco unos versículos, yo fui a la iglesia toda mi vida, desde chiquito, voy a poder manejarme aunque vaya en contra de esta palabra. Incorrecto. No vas a poder agradar a Dios ni bendecir a nadie, porque el Espíritu es el poder en ti. Tú no tienes poder en ti mismo. Es el Espíritu del Dios vivo a través de la verdad operando en ti. Y el Espíritu no debe ser menospreciado. Y el que rechaza este consejo, menosprecia al Espíritu. ¿Cómo prepararnos para el encuentro con el Señor? En pureza. Vamos de manera ágil, nos quedan dos secciones más, un poco más breves. ¿Cómo prepararnos? Es la pregunta. Así comenzó. La primera, en pureza. La segunda manera para prepararnos, conforme a la enseñanza del apóstol Pablo, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Concerniente al amor fraternal, no hace falta que les escriba. No hace falta mandamientos de parte de Pablo. ¿Por qué no hace falta? Porque un atributo de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es su característica? ¿Dios qué es? Amor. Tesalónica sabe quién es Dios y Dios es amor. El resumen de la ley que se nos enseñó, ¿qué es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo ¿como qué? Como a ti mismo. Pablo es claro, no necesito escribirles respecto del amor, porque ustedes fueron instruidos por Dios a través del Espíritu. El Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo, cuando fue derramado en nuestros corazones, ¿qué nos trajo? El amor de Dios. Romanos capítulo 5. No necesitamos que alguien nos enseñe, ama a tu hermano. Ya sabemos que debemos amarnos unos a otros. Dios mismo lo ha grabado en nuestro corazón. No necesitamos leer instrucciones. Y si no tengo amor, hermano, ¿saben qué? Podré ser muy erudito, podré repetir muchas cosas académicas. Si no tengo amor, no tengo nada. No importa cuántas profecías conozca, no importa qué lengua hable, no importa qué haga, si incluso hasta puedo hacer milagros, sin amor no tengo nada. Nada tengo. Debemos de asistirnos, hermanos. Algunas personas piensan que están en paz con Dios y que conocen a Dios y no aman a sus hermanos. Pero la Escritura dice lo contrario. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo puedes tú amar al Dios que no has visto sin amar a tu hermano al que ves? Eso dice el apóstol Juan. No podemos procurar amar al Dios invisible sin amar donde habita Dios en la vida de mis hermanos. Por la fe, Dios habita en mis hermanos y en mis hermanas. ¿Qué? Rechazo a mis hermanos, pero amo a Dios. No puedo amar a Dios. No puedo amar al Dios Santo yo pretendiendo ser impuro. Si amo al Dios Santo, amo su santidad, por eso yo deseo su santidad. No puedo amar al Dios de la verdad yo siendo mentiroso. Si amo al Dios de la verdad, amo su verdad. No puedo amar al Dios de mis hermanos aborreciendo a mis hermanos. Si amo al Dios de mis hermanos, amo a los hermanos que salvó. Nótese, el espíritu no puede ser engañado. Hoy nos preguntamos, ¿estás amando a tus hermanos y a tus hermanas? ¿El amor es para ti una prioridad? Ese amor que se nos enseña allí en Primera de Corintios, ese amor genuino, ese amor puro, ese amor que no hace nada indebido, ese amor que lo soporta todo, lo resiste, todo lo cree, ese amor que ¿qué? Nunca se apaga, nunca deja de ser. ¿Ese amor te gobierna? Bueno, es la manera en la que te tienes que preparar para el encuentro con tu Señor, porque acerca del amor fraternal, concerniente al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pero miren, Tesalónica lo sabe, Tesamor está practicando, pero no termina allí. 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Están practicando el amor. Es claro, hay testimonio. Pero, versículo 10, segunda mitad, os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Alguien dice, esta semana amé demasiado. Incorrecto. No existe el amar demasiado. No existe alcanzar el límite del amor. Ya no puedo amar más. No. Tesalónica tiene un testimonio magnífico de cómo ama. En el apartado anterior vimos que Tesalónica, si bien Pablo fue muy sensible, muy sensible es el término que se nos viene, fue muy sencillo en no apuntar directamente a nadie en Tesalónica. Hay claro una debilidad en Tesalónica en el apartado sexual. Nos queda claro en el apartado anterior. Aquí en el amor no hay carencias. Hay un amor real. Pero ¿saben qué? ¿Amaste esta semana? La orden es ama más. Superabunden en amor. El amor no hace daño. Nunca te vas a quedar corto. Nunca vas a decir, no, amé demasiado, ya está. Me parece que hoy por hoy pongo el freno. No, amaste a la mañana, ama al mediodía, ama de tarde, continúa amando a la noche. Lo hiciste hoy, hazlo mañana, pasado y hasta el último día que estés en esta tierra. El amor es el plan de Dios para el ser humano. Dios es amor. Y este amor no sentimental, no esas emociones de las películas, el amor de las escrituras, guardar los mandamientos de Dios. Nunca, nunca te vas a quedar, bueno, ya alcancé el límite, no me hace más falta nada. No, siempre debemos amar más, porque hasta donde sabemos, uno solo, Jesús, amó en perfección entregando su vida por el rescate de muchos. Ninguno de nosotros hemos hecho eso, por ende no hemos alcanzado el límite del amor. El techo del amor lo puso Jesús en su ofrenda de vida. Nosotros nunca vamos a llegar a ese punto. Por ende, todos los días debemos de amar, amar y superabundar en amor. De esa manera que nos presentaremos dignos delante de Dios. Pero el que no quiera amar, el que rechace este consejo, ¿a qué está rechazando? No a hombre, sino a Dios que nos dio su espíritu. La pregunta es, ¿por qué no amarías a tu hermano? Alguien dirá, es difícil de soportar. ¿Y tú no? ¿Acaso que tú eres ya perfecto? ¿Acaso tú ya alcanzaste las estaturas de Jesús y nadie tiene que soportarte? Mira, tu hermano es difícil de soportar, sí. Tú eres difícil de soportar. Y en especial este hermano que habla es difícil de soportar. ¿Y qué? Dios es bueno y paciente para con todos nosotros. Nos perdona, nos restaura y nos soporta. Así que ve y ama a tu hermano. Ama, ama con abundancia. No le vas a hacer mal a nadie amando. No daña a nadie el amor. El amor no hace daño al prójimo. El amor es la voluntad de Dios. Dos secciones hemos visto hasta aquí. Pureza es la voluntad de Dios. Amor es la voluntad de Dios para con los hermanos y para con todos. Vamos a la tercera y de esta manera culminamos. Dice así el versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El versículo 11 comienza de una manera importante. Literalmente dice, y seáis celosos. Habla de un fervor. ¿Que seamos celosos en qué, Pablo? Seáis celosos por vivir tranquilamente. Esto tiene que ser objetivo de nuestra vida, tener una vida tranquila. ¿En qué sentido? En estar ocupados en lo nuestro y trabajar con nuestras propias manos tal como se nos manda tú. Debemos de ser celosos en tener tranquilidad y tener tranquilidad estando en lo nuestro, en nuestros temas y no en temas de terceros. Y trabajar con nuestras propias manos como nos mandataron ¿quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Y qué habíamos visto de estos hermanos? Fatigados por trabajar, perdón, con sus propias manos para no ser sostenidos por nadie. Ellos son nuestro ejemplo. Los apóstoles trabajaban en el ministerio de la palabra, trabajaban en el ministerio de la oración, estaban consagrados al reino y con el poco tiempo que tenían libre trabajaban en trabajos terrenales para sustentar sus hogares. No eran individuos que estaban entregados a el ocio o la holgazanería o pretender que otros les mantengan. Tenían vidas mientras tuvieron vigor, fuerza y cuando no estaban apresados, claramente porque estando apresados no podían proveer para ellos mismos, tenían que ofrendarles los hermanos. Cuando tuvieron la posibilidad, trabajaron para darnos ¿qué? Ejemplo. ¿Y la orden qué es? Trabajar, procurar con celo estar con una vida tranquila y trabajar con nuestras propias manos ocupándonos en lo nuestro. Porque Dios nos mandó, en especial a los hombres, ¿qué nos mandó? El varón que no trabaja, que no haga, no coma. Dios es claro, para con nosotros los hombres es claro. El hombre de Dios, que dentro del pueblo de Dios, habiendo nacido de nuevo, piensa que debe ser sostenido por terceros y él dedicarse al ocio, al placer o al esparcimiento, está confundido ese varón. Nosotros los varones debemos saber que ¿qué? Que debemos de trabajar. Que debemos de trabajar. ¿Qué dijo Jesús estando en la tierra? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. El Hijo del Hombre, Jesús el Cristo, no vino al ocio, vino a trabajar. ¿Y a trabajar en qué? En cumplir la tarea que el Padre le dio. Y el Padre trabajó en la creación, ¿verdad? 6 días trabajó y hizo la creación tan magnífica como la vemos. Por eso se nos está llamando a tener celo por una vida tranquila, una vida ocupándonos en lo nuestro, ocupándonos en una tarea laboral con nuestras propias manos. Y aquí nos va a dar una razón doble en el versículo 12. ¿A fin? ¿De qué? Que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Cómo comenzó el capítulo 4? De la manera digna o que conviene de conduciros, en especial para con Dios. ¿Cómo combina esta sección? la manera que conviene de conducirnos, pero ahora para con los de afuera. Hay algo que nos debe quedar claro. Hay una manera de conducirse. Hay una manera de vivir. Hay una manera de caminar o andar. Todos conceptos intercambiables. Un camino y hay que transitarlo. No quedarse parado contemplando. Qué lindo el camino, precioso. Camina, anda por el camino. Este es el camino, andad por él. No tuerzas ni a izquierda ni a derecha. Anda, hermano y hermana. Que se afirmen las rodillas, se levanten las manos y andar por el camino. Y en este caso, a fin de que os conduzcáis o caminéis honradamente, apropiadamente, para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Cuando trabajamos en nuestros trabajos, dos virtudes suceden. La primera, buen testimonio para con los de afuera. El pueblo de Dios tiene que tener un buen testimonio, y ese testimonio es que trabajamos, en especial los varones, no procuramos ser entretenidos. Lamentablemente, algunas personas que dicen venir de parte de Dios, al mundo procura sustraerle recursos, y personas que no conocen a Dios, cuando se les nombra a Dios, enseguida se asustan y dicen, no, estos vienen a robar plata. ¿Perdonen? Pero ha quedado una idea así, por individuos impíos que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios, en especial los varones? Trabajar y no dar lugar a que nadie maltestifique del pueblo de Dios. Nosotros, por la gracia de Dios, nuestro Padre nos sostiene bendiciendo nuestros trabajos. Esa debe ser el deseo y el celo de cada varón, integrante del pueblo de Dios. Un buen testimonio para con los de afuera. Y otra bendición. Cuando trabajamos y el Señor bendice nuestra tarea laboral, ¿cómo podemos conducirnos honradamente para con los de afuera? Compartiendo con el que padece necesidad. Al nosotros trabajar y obtener ganancia de nuestro trabajo, cubrimos los gastos básicos, pero con lo extra que hacemos, debemos de aprender a bendecir al que padece necesidad. Y eso no lo vamos a poder hacer si no trabajamos. Eso no lo vamos a poder hacer si no tenemos un rédito, una renta por nuestro esfuerzo. Podemos conducirnos honradamente, bendiciendo, compartiendo con nuestras ganancias, ¿de qué? De nuestro propio trabajo. Por ende, vamos a tener un buen testimonio para con los de afuera en la medida que seamos celosos, celosos de tener una vida tranquila, una vida que trabaja en nuestras propias tareas laborales, una vida agradable al Señor. ¿Qué hemos visto, hermanos? Hemos visto cómo prepararnos para el encuentro con el Señor. ¿Cómo prepararnos? Viviendo, conduciéndonos, caminando como es digno del llamado, en santidad, en pureza. Ese es el camino, un camino santo, porque el Dios que llama es santo, el camino al cual es Cristo es santo, el Espíritu que se nos dio es santo y nosotros debemos ser conformados a la santidad de Cristo por el poder de Dios. Debemos de estar de acuerdo con este plan. Esta santidad implica pureza en el uso de nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos, pureza en el apartado sexual. La bendición de Dios en el área sexual, unión de un hombre, esposo, con su esposa, de una vez y para siempre, Dios bendice esa unión. Todo lo demás que está fuera de eso, Dios no lo bendice y deshonra a Dios. El que practica eso demuestra ignorancia de Dios. Debe haber arrepentimiento y volvernos al camino de verdad. Pureza es lo que Dios pide. ¿Qué más hemos visto de cómo prepararnos para el encuentro con el Señor? Amando. Amando a todo prójimo, los de afuera y obviamente los de adentro. Amar, sobreabundar en amor. El amor no tiene techo. Todo el día, todos los días hasta que el Señor nos llame, debemos amarnos unos a otros. Y si no amamos, algo está mal sucediendo en nuestra vida. ¿Y qué más hemos visto? Procurar con celo ferviente vivir una vida hasta que el Señor nos llame tranquila. Una vida no ociosa, no de holgazanería, sino una vida tranquila, ocupada en nuestras tareas laborales para tener un buen testimonio con los de afuera y bendecir a los que padecen necesidad. Y por la gracia de Dios, El Espíritu operando en todo esto en nosotros, ¿qué va a suceder? Lo que vendrá a partir del versículo 13 en la próxima encuentro, y es la invitación. Encontrarnos con el Salvador, el Señor nuestro, quien vendrá a presentarnos ante Él mismo para encontrarnos de una vez y para siempre con Él, para conocerle como hemos sido conocidos, contemplarle y gozarnos en su presencia. Y esa es nuestra voluntad, Padre. Que nos conformes a la imagen de Jesús. Que llevemos adelante vidas dignas que te complazcan, que te honren, que te agraden. Vidas que testifiquen al mundo del poder de la resurrección de Cristo, ese poder que nos transforma. Obra tuya en nosotros. Nosotros, hoy tus hijos, nos volvemos a ti y nos ponemos de acuerdo con este tu plan. Señor, queremos agradarte a ti en todo. Queremos, Señor, practicar la obediencia. Y queremos ser puros en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Señor, tú lo sabes. Vivimos en un mundo caído. El mal va en aumento. La inmoralidad, Señor, es manifiesta y pública. Presérvanos del mal. No nos dejes caer en tentación. Señor, líbranos de considerarnos fuertes, porque aquel que piense estar firme, mire que no vaya a caer. Líbranos del mal. No nos dejes nuevamente caer en tentación. Guíanos al amor fraternal no fingido. Ayúdanos, Señor, a velar unos por otros, a estar muy cercanos los unos a los otros. Líbranos de todo enfriamiento. Líbranos de la indiferencia. Líbranos de apartarnos en pos de Satanás. Líbranos, Señor, de torcer a izquierda o a derecha. Manténnos en este camino que tú has dispuesto para transitar. Y Padre, concédenos a tus hijos, en especial a los varones, danos el privilegio de tener trabajos dignos y poder sostener, llevar adelante por tu gracia, por tu providencia, nuestros hogares, Señor, y no deber a nadie nada, y poder asistir con los que padecen y bendecir a los que padecen necesidad. Lo necesitamos, son tiempos difíciles, Señor, tiempos de estrechez, tú lo sabes, pero tú eres poderoso porque tuya es la tierra y su plenitud. Padre, presérvanos dignamente, porque nuestra esperanza bienaventurada es conocer a nuestro Señor. Y nuestro anhelo y clamor es, ven pronto, Señor. Te aguardamos. En el nombre de Jesús. Amén.